Don't tell the gods I left a mess. I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire.
La energía del cambio. Un espacio en colaboración con Solabria, la cooperativa de energía renovable.
He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time. But we're dancing with the demons in our minds.
Estamos en el Faradio, en el programa de viernes, y los viernes siempre abrimos la ventana de la energía del cambio, que es la sección que hacemos de la mano de Solabria, la energía, la cooperativa de las energías renovables que tenemos en Cantabria, y precisamente hoy tenemos a uno de los miembros, además fundadores de Solabria, y que también es secretario del Colegio Gerardo Diego de Santander. Él es Enrique García. Muy buenos días, Enrique.
Muy buenos días, Pablo.
Bueno, venimos de momento importante en lo medioambiental, venimos de esa COP26 que se ha celebrado en Glasgow y da la sensación, es una sensación un poco repetitiva, ¿no? El que estas reuniones sean habituales o anuales o casi, porque bueno, durante la pandemia las cosas han sido más difíciles para todo, pero da la sensación de que volvemos a salir de una reunión de este tipo, importantísima por todos los líderes que se juntan, y que parece que la salida de la reunión no es todo lo buena para encarar la crisis climática en la que ya estamos inmersos y que parece que nos aventura un futuro por lo menos negativo para todos. ¿Tú cómo lo has visto?
Efectivamente. Hasta ahora ha habido 26 COP, por eso se dice que esta es la COP26, quiere decir que llevamos más de 26 años intentando llegar a acuerdos que son imprescindibles para lo que es la supervivencia de la vida en el planeta Tierra. Inevitablemente es eso, estamos abocados, si no hacemos nada, a lo que podría ser una catástrofe anunciada por todos los expertos científicos, y de momento parece que todo se está prolongando, se está retrasando. Continuamente vemos, sí, vamos a intentar llegar a un acuerdo para reducir no sé qué en el año 2030, 2050, 2090, sin darnos cuenta, desde que empezó la era industrial hace ya unos 200 años, la temperatura en la Tierra, ahora mismo estamos 1,2 grados por encima de lo que era en la época preindustrial. Es decir, que en sí, todas estas reuniones en las que la gente de verdad no tiene interés en llegar a un acuerdo, sabiendo que nos jugamos no nuestro futuro, porque probablemente el nuestro ya esté dictado, sino el futuro de la gente que viene por detrás, son complicadas. La verdad que son muy complicadas.
Quizás se pueda entender cuando se habla de emergencia climática, de las necesidades de cambios que hay por hacer, quizás se pueda entender que el modelo económico necesita de un tiempo para adaptarse a los cambios, que de la noche a la mañana no se puede hacer todo de una manera sostenible, porque seguramente haga falta un periodo de adaptación para que trabajos que tienen que dejar de hacerse de una determinada manera se puedan hacer de otra. Pero, sin embargo, vemos que el avance es demasiado lento, ¿no?
Efectivamente, Pablo, ahí tienes toda la razón. Ciertamente hay trabajos que, por algún motivo, desaparecerán. También existen, yo creo que, mecanismos. Lo que pasa es que ni se han implementado, ni se han trabajado, ni se tiene interés en ello, para que todo este tipo de trabajos y de situaciones se puedan solventar. La cuestión es no tanto quizás qué es lo que va a ocurrir con estas personas, que en el mejor de los casos pueden perder el trabajo, y es cierto que es un problema enorme, sino que hay otras personas que indudablemente no van a perder solo su trabajo, sino que van a perder su vida, su tierra y su hogar y absolutamente todo. Tenemos, por ejemplo, la zona de el Pacífico, donde el nivel del agua en las islas está llegando a ser de un problema inconmensurable. Esa gente va a desaparecer de ahí, sí o sí. Si se quedan, van a morir. Entonces, estamos en una situación compleja y muy complicada. compleja por lo sencillo, por la sencilla razón de que esas personas que tienen que dejar su trabajo, claro, hay que buscarles una alternativa, pero para ello se necesita un acuerdo y unas inversiones que hasta ahora no llegan y no parece que los países tengan interés en que eso llegue. Y por otro lado están las personas que viven en esos ambientes, tanto de islas como en las zonas que se van quedando desérticas, que tienen que desaparecer de ahí, porque es que si no, es que directamente desaparecen, se mueren.
Tú antes citabas la importancia de los cambios por el mundo que le va a quedar a la gente que viene detrás, a los que ahora son niños o jóvenes o la gente que está por nacer en los próximos años. Y tú trabajas precisamente en el sector educativo y me gustaría que nos contaras qué tipo de actividades hacéis en el plano climático en el Colegio Gerardo Diego.
La verdad es que en el Colegio Gerardo Diego llevamos un montón de años trabajando y estamos trabajando codo con codo con la cooperativa Solabria. No en vano soy fundador de Solabria y entendemos que es una buena herramienta para concienciar, por un lado, a las generaciones futuras de lo que es la energía, de lo que significa un sistema sostenible de energía, de lo que significa la reducción del consumo, lo que puede suponer, por ejemplo, el hecho de no tener que ir al colegio con algo tan sencillo como papel de aluminio, sabiendo que podemos utilizar unos tuppers que nos pueden durar perfectamente 10, 20 o 30 años y el papel de aluminio pues puede desaparecer. A eso le llamamos nosotros residuos cero o recreos residuo cero. Es decir, que tenemos un montón de actividades y ahora mismo, por ejemplo, pues hemos llegado a un acuerdo con otros dos colegios de España, uno en Almendralejo y otro en Jerez de la Frontera, sobre un proyecto de objetivos de desarrollo sostenible y nos vamos a centrar en determinadas actividades y unos productos en los que nosotros estamos trabajando junto con estos colegios. Es decir, que se hacen muchas cosas en el Colegio Gerardo Diego desde hace muchos años, además de, por ejemplo, pues incluir el aula de energía renovable, donde tenemos una serie de juguetes, una serie de instrumentos, de libros que los niños pueden analizar, tocar, aprender de ellos, se les explica cómo funciona la energía, qué elementos son los procedentes necesarios para producir esa energía. Es decir, que llevamos un montón de años trabajando y capacitando pues a la gente en estas circunstancias.
¿Esto último a lo que te refieres es lo que llamáis juegos renovables?
Sí, sería una especie de juegos renovables, efectivamente. Uh-huh. Tenemos ahí pues pequeños elementos que funcionan con energía solar. Algunos los utilizamos como mini molinos a través del viento soplando, pues se puede ver cómo se genera energía, etcétera. Serían ese tipo de elementos, sí.
¿Y cómo estáis consiguiendo que para los alumnos sea algo divertido de hacer?
La verdad es que a los alumnos, al alumnado, le encanta el hecho de que nosotros vamos allí con una serie de productos, una maleta negra en la que incluimos todos estos juguetitos y poco a poco. Ahora, desgraciadamente, con la pandemia, pues no tienen la oportunidad de poder tocarlo. Pero antes sí que tenían esa oportunidad y nosotros en la mano les poníamos un grillo que con energía fotovoltaica empezaba a saltar, se movía, hacía ruido y les encantaba el hecho de las cosquillas, el movimiento y todo eso. Y veían y dicen, pero si esto no tiene vida, pero se mueve. Y es gracias a las pequeñas células fotovoltaicas. Es decir, que tienen una interacción con esos juguetes. Y a ellos les encanta todo eso de tocar, de aprender, de manipular, de saber exactamente cómo funciona. Tienen, la verdad, que muchísimos de ellos enorme interés en aprender sobre estas cuestiones.
Yo creo que estamos en un momento donde vemos a la juventud, parece que concienciada con el tema del cambio climático. Greta Thunberg se ha convertido en un auténtico fenómeno. Es verdad que en este mundo de redes sociales también tiene una parte de críticas muy feroces y muy agresivas que le caen a ella, pero se ha convertido en una referente para la juventud mundial de hoy. Estamos viendo iniciativas como los Viernes por el Clima, los Fridays for Future, la Revuelta Escolar, que también trata de hablar de movilidad sostenible, de que no haya la necesidad de que el niño tenga que ir al colegio en coche obligatoriamente, sino que puede ir andando si vive cerca, por ejemplo. ¿Tú cómo ves a la juventud en lo que palpas tú en tus alumnos? ¿Realmente hay una concienciación más o menos generalizada o todavía cuesta un poco incorporar a los jóvenes?
La verdad es que el centro nuestro, los alumnos son muy jóvenes. Y si bien es cierto que, a pesar de que son muy jóvenes, teniendo en cuenta que llevamos muchísimos años nosotros pues intentando inculcarles lo que significa y los beneficios, por ejemplo, de ir andando al colegio. No en vano participamos en el proyecto Más Bíceps de la consejería correspondiente, nos lo concedieron, hicimos una serie de circuitos en el centro para que pudieran bajar en bici. Ven que algunos profesores, como yo mismo, pues vamos siempre que nos lo permite el tiempo en bici al colegio. Entonces, todas esas cuestiones a ellos, pues se les va calando, les va quedando. Pero es verdad que los nuestros son muy jóvenes y están un poquitín alejados de esa cuestión de lo que podría ser, te podría decir un poco más, de gente de instituto o de universidad, que ellos ya sí que tienen la capacidad de poder analizar y darse cuenta de lo que significa, por ejemplo, pues el cambio climático y los problemas que ello va a generar. Aún así, es cierto que nosotros, en la medida de lo posible, intentamos inculcarles a través de lecturas, a través de vídeos, de películas, de actividades que hacemos con otros centros, de proyectos Erasmus europeos que tenemos en los que ellos pueden trabajar sobre especies que están en peligro de desaparición. Es decir, que hay una cierta dinámica de trabajo, pero los nuestros son todavía muy pequeños para poder llegar a ese punto tan complejo de análisis de lo que les rodea en ese momento.
Bueno, y de la misma manera que te pregunto por los alumnos y esa concienciación, también te quiero preguntar por los padres de los alumnos, si ellos también están poco a poco concienciándose más en estos asuntos tan cotidianos como son los de la movilidad sostenible, o si con ellos cuesta un poco más.
Yo creo que vamos consiguiendo pasos en ese sentido. Y no en vano, por ejemplo, el proyecto Más Bíceps, que intentaba, lo que pasa que ahora mismo no se puede implementar de nuevo por las historias estas de la pandemia, intentar crear una especie de bicibús en el que se fueran recogiendo a los alumnos y pudieran llegar al colegio en autobús, perdón, en bici, pues no lo hemos podido llegar a cabo, pero era una de nuestras ideas. También intentamos que la mayoría de la gente procure ir al centro andando, puesto que los alrededores son muy fáciles para poder llegar. No hay grandes distancias entre el domicilio de un alumno y el colegio nuestro, porque son alumnos de proximidad. Y también, por otro lado, te podría decir que sí que es verdad que colaboran en algunas cuestiones. Por ejemplo, no tendría sentido unos recreos residuo cero si los padres no colaboraran. Entonces sí que creo que estamos llegando a ellos y se van dando cuenta de eso.
Y a nivel de administraciones, no sé si tienes algún tipo de contacto con una consejería de educación, por ejemplo, para ver si ellos también van en un camino que sea mínimamente correcto, o qué cambiarías tú de lo que hace la administración para tratar de que, por ejemplo, la movilidad sostenible se convierta más temprano que tarde en una realidad.
Hombre, nos gustaría. Contactos ahora mismo con las consejerías, da igual, incluida la nuestra, la de educación, desde un centro son prácticamente nulos. No suelen acercarse a nosotros, ni en la mayoría de los casos suelen preocuparse por los proyectos que nosotros llevamos a cabo, ni nada por el estilo. Ellos viven en otro mundo y nosotros pues nos dedicamos a la calle, al día a día. Pero hay muchísimas cosas que sí que se podrían hacer. Yo creo que una de ellas sería el establecer, por ejemplo, carriles bici seguros para todas las personas en las ciudades, y Santander es uno de los casos en los que vemos que la mayoría de las personas que se quieren acercar a un sitio o a otro en bici, pues lo tienen muy complicado. Y te lo digo en mi caso porque yo vivo fuera y cuando voy desde Muriedas a Santander, pues te la juegas muchas veces para poder ir en bici. No es nada sencillo. El circular por el centro de la ciudad en bici sigue siendo igual de complicado y de complejo. Es decir, Santander tiene unas rutas en bici creadas que son más bien turísticas, pero que no facilitan el uso de, por ejemplo, la movilidad sostenible, en este caso en bicicleta, en patinete, en esas situaciones. Entonces sí que me gustaría que las consejerías pensaran un poquitín en lo que puede suponer el desarrollar todo este tipo de actividades.
La verdad es que yo creo que este es un asunto, cuando hablamos de instituciones a nivel de Cantabria o a nivel local en los distintos ayuntamientos, pasa un poco como con la COP26, ¿no? Que siempre escuchas las propuestas. Por ejemplo, acabamos de escuchar esta semana misma, hemos tenido al consejero de Obras Públicas hablando del carril bici que una Santander con Bezana a través del PCTCAN, pero no es algo, una propuesta nueva, es una propuesta que ya se oye desde hace tiempo y no parece que termine de plasmarse definitivamente en una obra concreta y no en un papel simplemente, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Pablo. Es más, te diría incluso que muchas veces cuando hacen estos dichosos carriles bici, parece que quisieran apartar a los ciclistas, que no se les viera, que quedaran alejados, que no molestaran, en vez de integrarlos en lo que podría ser la ciudad y beneficioso como ocurre en otras ciudades de Europa. En eso estamos lejísimos. Santander está años luz de cualquier ciudad. Hace poco hemos tenido un Erasmus en Eslovenia, nos hemos ido por Liubliana y yo me he quedado sorprendido del uso de la bicicleta en una ciudad como Liubliana, que es aproximadamente de la misma población que Santander, 100.000 habitantes más. Pero ahí ves que la gente utiliza la bici absolutamente para todo en unos carriles bici integrados en la propia ciudad. Aquí no. Aquí si coges la bici, ya lo ves exactamente en la calle Castilla, apartados por los lugares más inhóspitos, vamos, jugándote la vida con los peatones, con no sé qué. Yo creo que eso es algo que tienen que valorar tanto el ayuntamiento como las consejerías.
Pues Enrique García, fundador de Solabria, secretario del Colegio Gerardo Diego de Santander, ha sido un placer tener estos minutos de radio contigo y te agradecemos que hayas atendido la llamada del Faradio.
Muchísimas gracias a vosotros, Pablo.